Lléveme al número 13 de la calle Tristeza, esquina Agonía, que allí moriré. Yo no tengo nada que valga la pena, todo, todo lo perdí. Pero lléveme, no cambie usted de rumbo, no me importa nada, nada, nada en este mundo. Lléveme y déjeme allí.
Digo yo que para eso, en vez de alquilar un taxi, hubiera alquilado mejor un carro muerto, ¿no? Una carroza fúnebre, pues, canción patética esta. Fíjate incluso el detalle que le dice el taxi que lo lleve a la calle número 13, con esta onda de que el número 13 tiene toda esta significación de mala suerte, la cosa trágica, terrible. Esta pieza, señores, del hombre despechado que lo que para es un taxi para que lo lleve a terminar su vida de lo triste que está porque lo ha perdido todo, según cuenta ahí. Con esta canción hemos comenzado, la canción se llama Taxi, y con esta canción hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y este tu amigo servidor es Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí, y hoy vamos a hacer este programa, fíjate, las cuatro canciones de cortinas de entrada y salidas de este programa, la primera es esta, y las otras tres son canciones, no hay muchas, pero he encontrado tres canciones dedicadas a Taxi. Ya te lo advierto, la próxima que vamos a escuchar es la que se llama Big Yellow Taxi de Joni Mitchell, una canción que me encanta. O sea que en Estados Unidos, bueno, donde quiera, los taxis son amarillos y aquí se le dice cab, y el gran taxi amarillo se llama esta canción. Y tenemos una canción muy buena, muy aburrida, pero una buena canción con la cual seguramente vamos a borrar el comienzo de la segunda mayor, que se llama Taxi, que es de Harry Chapin. Harry Chapin, este músico tremendo que hizo aquella canción en el año 75 que se llama Cats in the Cradle, el gato en la cuna, que es una magnífica canción que pasa por la... va narrando las cosas del padre americano, el padre típicamente norteamericano que ha pasado toda la vida, que está tan ocupado en ser el provider, o sea, el ser proveedor de la casa, que no se ocupa de darle atención al niño. Una canción excelente, magnífica canción, una de las mejores canciones del año 75. Y escribió esa canción que se llama Taxi, cuyo argumento te contaré cuando entremos en la segunda media hora. Y al final, la que seguramente tú conoces, que es la canción que se llama La Historia del Taxi, que es de Arjona, que es una magnífica canción, que yo pienso que él, Arjona, tiene que haber conocido la canción Taxi de Harry Chapin. Pero ¿por qué he comenzado con esto? Porque el otro día, conversando aquí, bueno, aquí tengo pues conversando a mi amigo Mike y a mi amigo Viñoli, el otro día conversando con ellos sale la cosa esta de que en Cuba, pues la gente le dice, y yo también lo hacía, se le dice botero al carro, al auto, al taxi. Primero, te voy a contar la historia, antes de llegar ahí, la historia del taxi, porque además te has preguntado muchísimas veces de dónde sale la palabra taxi. De manera que hoy te quiero hacer la historia del taxi, la historia del taxi, de dónde sale la palabra taxi, e incluso, no sé si lo haré hoy como una extensión del programa mañana, hacerte una precisión de este sistema que en Cuba no creo que exista. Este nuevo sistema revolucionario, que a la larga es un taxi que se llama Uber y Lyft. Son dos compañías que seguramente muchísima gente en Cuba que ha salido ya, que ha viajado, ha sabido esto. Y aquellas personas que no viajan en Cuba y que acaso no han podido salir nunca ni siquiera de su ciudad, lo cual pasa donde quiera, de alguna manera, quizás ya hayan escuchado de personas que viajan y le han hablado de Uber. Yo te voy a contar eso, quizás sea mañana, de a ver cómo voy organizando esto. Pero el caso es que hoy tengo para ti, que creo que va a ser muy interesante. Te voy a contar la historia de los taxis, pero sobre todo por el hecho que mucha gente me pregunta que de dónde sale en Cuba la palabra botero, que por qué en Cuba los taxis, a diferencia del mundo entero, se le dice botero. Además de la historia de que lamentablemente para las generaciones en Cuba que han vivido en los últimos 60 años, el taxi, aunque me han contado que sí, que hay una especie de cambio en los últimos tiempos, yo por lo menos no lo vi así. Yo lo que vi fue el taxi que conocí yo en Cuba, que sabía que no era así en el mundo, pero el taxi que yo conocí en Cuba es el que conoció Viñoly, que es el taxi más loco del mundo, que es el único taxi en la historia de la humanidad que es al revés de cómo es el taxi en el mundo. Los taxis en el mundo, tú te paras en la calle, tú extiendes la mano o dices taxi, como comienza con esta canción que él quiere que le lleve a la calle número 13. El taxi se clava delante de ti, porque el taxi es lo que está buscando clientes, y a continuación tú abres la puerta del carro, sobre todo te sientas en la parte trasera. Y también incluso quizás hoy o mañana te cuente de cómo los taxis son distintos en cada parte del mundo. Hablaste del taxi londinense, los taxis en Europa, en fin, los taxis en Asia, todo eso. Tenemos casi 2 días seguramente para comenzar con esto. Pero a continuación, donde quiera en el mundo que tú pares un taxi, lo que hace es que tú extiendes la mano, abres la puerta del taxi. Generalmente la gente viaja en el mundo, la gente no viaja en el asiento delantero, sino que viaja en el asiento trasero. Te sientas ahí y a continuación tú le dices al taxista, le dices, señor, lléveme para el planeta Marte. Y en el momento el taxista te lleva para Marte. A diferencia de que en Cuba tú tienes que parar el taxi, encontrar el taxi, por lo menos ese fue el taxi que yo conocí, esperar que el taxi llegue. Y en cuanto el taxi llega, si aparece y que viene vacío, lo cual es muy difícil, tú tienes que meter la cabeza por la ventanilla y tú tienes que ir para donde va el taxi. Y eso ha generado durante muchísimo tiempo en que la gente en Cuba se ha creído que el taxi es ese, y no, el taxi es este otro que acabo de referir en el mundo entero. Ahora, antes de contarte la historia de que te vas a enterar hoy, y seguramente está diciendo mi amigo Gilberto Reyes, diciendo, mira, está diciendo la que el único que sabe que lo de la palabra botero es él. No, yo sé quién lo sabe, pero hay muchísimas personas que no. Y por eso este programa que tiene vocación para hacer cosas curiosas, ahí estamos por ahí. Primero, vamos a hablar primero del taxi como tal, antes de tenerte intrigado para que te enteres en la segunda media hora acaso cómo es la palabra botero. La palabra taxi no es, viene, mucha gente cree que tiene raíz latina. En este caso, la palabra taxi, los dos idiomas más importantes del mundo que le han metido la mano y el brazo largo a todos los idiomas, uno es el griego y el otro es el latín. La palabra taxi deriva del idioma griego. Igualmente, la palabra taxímetro, que viene de la palabra taxi, que es con J, y la otra es metrón, que significa pues medir. Taxi significa tasa, tasa. O sea, tasa es lo que se cobra a cambio de la prestación de un servicio. Un metrón equivale a medida, y viene la palabra metro. El vocablo en cuestión significa literalmente la medida en función de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido de la prestación del servicio de un vehículo con chofer a tu disposición. A partir del comienzo del siglo XX, los taxis proliferaron y sus colores distintivos han venido pasando de varios. En el mundo entero ya los taxis ya han cambiado. El taxi londinense es negro, pero generalmente el taxi, donde quiera que tú vas, procura que sea amarillo. Hay otra explicación de la palabra taxi, que es de origen italiano y que proviene de un apellido. Y lo que pasa es que la historia dice que había una familia italiana cuyo apellido era Tasso, o sea, T-A-S-S-O. Y los Tasso fueron una familia lombarda, o sea, bien en Lombardía, que residían en Bérgamo en el siglo XIII. Y en el año 1624 se convirtieron en condes, fueron mejorando, yo no sé cómo. Y hacia el año 1650, al radicarse en tierras alemanas, los miembros de este clan, de esta familia, cambiaron su apellido a Thurn, T-H-U-R-N, un taxis. O sea, un significa y taxis. Ruggiano de Tassis, o taxis, fundó un servicio postal en Italia. Más tarde, el 11 de diciembre del año 1489, en Innsbruck, en Austria, Gianetto von Taxi fue designado como jefe de los servicios postales. Por su parte, Franz von Taxi creó la primera línea, ya que viene, regular de coches de posta entre Holanda y Francia en el año 1501, y por supuesto que estos eran carruajes tirados por bestias, por tiro animal, por caballos. Y tomó como ejemplo los correos mongoles, que ofrecían servicios postales y transporte. La familia conservó esa posición exclusiva durante siglos, y el 12 de noviembre del año 1516, la familia Taxis estableció un servicio postal. Fíjate que primero empieza con entrega de correo, o sea, de correspondencia, y llegaba hasta Roma, Nápoles, España, Alemania y Francia a través de estafetas. La compañía Southern Taxis duró hasta el siglo XVIII. Ellos crearon además el cuerno postal. Esa es la razón por la cual, para aquellas personas que han estado en Europa, muchas veces notan que en los buzones en la calle, el símbolo del correo tiene un cuerno, o sea, tiene un tarro. Y seleccionaron el color amarillo como distintivo del correo. Es la razón por la cual, en España incluso el correo tiene el color amarillo. Y el jefe de la casa Turner Taxis es S.A.S. Alberto II de Turner Taxis. Y la familia, hoy día, todavía, que heredó aquello, es una de las más ricas de Alemania y residen desde el año 1748 en el castillo de Emmeram, en Ratisbona. Pero otros historiadores dicen que el término taxi no apareció hasta el invento del taxímetro, que lo inventó un ingeniero alemán de apellido Brum, se llamaba Wilhelm Brum, en el año 1891. Y por tanto, estos historiadores dicen que lo que pasó fue que la palabra taxímetro la cortaron y de la palabra taxímetro al revés salió la palabra taxi. Ahora, aquí está. El origen todavía, señores, del nacimiento del taxi, o sea, el servicio este de vehículos de alquiler en Cuba, todavía no está muy claro, y lo que te quiero contar es que incluso la palabra taxi en Cuba no se usaba. La generación de mis padres no usaban la palabra taxi. El caso es que el origen o nacimiento del taxi está todavía en Cuba, está por estudiar, pero parece que el nacimiento del taxi es paralelo en Cuba, pues, a lo que era el servicio de guaguas o autobuses. Pero antes de llegar ahí, yo quiero comentarte, porque ya nos va quedando ahorita menos tiempo, yo quiero comentarte, incluso seguir comentando estas cosas de los taxis en el mundo entero antes de llegar a lo que es el taxi cubano. ¿Cómo es que llega? ¿Tú te acuerdas cómo llega la palabra taxi a Cuba? La palabra taxi llega a Cuba en el año 1968. La palabra que la gente no sabe en Cuba, taxi. Ahora bien, dejándose ahí para entregarte, porque la segunda parte es básicamente esta, que es la que te quiero comentar acerca de dónde sale incluso la palabra botero. Ocurre que en el caso de los taxis en el mundo entero, te encuentras, por ejemplo, que en el caso de México, que por cierto, curiosamente, esta semana, pues el taxi en México estaba basado, quien seguramente de Cuba que me está escuchando, que ha visitado México, lo ha podido ver. En México, básicamente, los taxis están basados en el Volkswagen, el BMW Beetle, el escarabajo. Y esta semana, el martes de esta semana, ya me lo has escuchado comentar aquí, pararon. Ellos anunciaron, BMW anunció el año pasado que este sería el último año que fabricarían, es la segunda vez que pasa, que no fabricaba más el Beetle. De manera que el martes de esta semana, que estoy conversando yo contigo, salió de la línea de montaje de la planta de Puebla el último Volkswagen Beetle. ¿Y qué pasa? En México, históricamente, los taxis han sido pues, los BMW Beetle. Yo recuerdo que en el año 74-75 hubo una exposición mexicana en Cuba, en la época que estaba el presidente Echevarría. Y eso trajo como consecuencia, quizás los graduados que me están escuchando en Cuba de la Escuela Lenin, recuerdan que creo que eran dos unidades solamente. La guagua aquella, el autobús Dina, marca Dina, que era un General Motors, que era niquelado, como en los carros, los autobuses, esos, los Canberra que había en Cuba antes del 59, y esos dos autobuses los llevó por cortesía, creo que de la comitiva de desplazamiento de Echeverría cuando visitó Cuba, los llevó y se quedaron allá, y ocurre que fulano, que se encuentra ahí en la piedra, designó que esos dos autobuses fueran a parar a la flota de las guaguitas Girón de los muchachos de la Lenin, y por tanto, si tú eres un graduado de la Lenin de allá del año, bueno, la primera promoción de la Lenin, seguramente tú montaste en aquellos guaguas. Y en aquella exposición mexicana que había estas marcas Dina que estaban allí, estaba en la exposición, había un taxi mexicano. ¿Quién se acuerda de esto? Yo era un muchachón, yo tenía 16, 17 años. Me llamó la atención que el taxi era un BMW, el BMW clásico que conocemos en Cuba. Y cuando tú abrías la puerta, una cosa que era genial, como ese carro tiene solamente dos puertas, es muy incómodo para un taxi de pasaje. Lo que te decían era que en México, y eso sigue pasando en México todavía, la butaca delantera al pasajero se le quita, lo cual favorece el acceso a los dos asientos que estaba atrás, y eso es una característica del taxi mexicano, que eso es lo que vamos a escuchar al final del programa de hoy con la canción esta de Arjona que dice, iba por la calle, dice la canción, iba por la calle Reforma, manejando mi Volkswagen, era un Volkswagen del año 74, creo que dice la canción de Arjona, la cual vamos a escuchar después. Y ocurre que este tipo, el famoso este Volkswagen mexicano, era el llamado Type 1, o sea, el tipo 1, cuya producción paró en el año 2003 para Estados Unidos. Aquí, bueno, para Estados Unidos paró y hasta que entonces vino la segunda generación. Y bueno, lo que ocurre es que el Volkswagen, que tiene una historia muy interesante, dejó de fabricarse para Estados Unidos en el año 74. México siguió fabricando, Brasil también, y en el año 99 regresó esta que acaba de parar ahora, que es la segunda generación, y ese programa te lo hice aquí. Y en el año 2003 paró y regresó otra vez, regresó otra vez hace poco, y esta última hora es la que se va. Bueno, ese carro exactamente es el que ha sido exactamente, pues, básicamente, el taxi mexicano que ha habido ahí toda la vida. Ahora, hay otro taxi interesante en el mundo cuya producción también paró, que en Cuba existía, que era este carrito, era el Ambassador inglés, que se seguía fabricando en la India, que en India se llamaba el Hindustán. Y ese carro comenzaron a fabricarlo en el año 57 y era un modelo, básicamente del 57, eran verdes por debajo con el techo amarillo, y ese taxi dejaron de fabricarlo como ahora, como en el año 2012, por ahí fue que paró justamente, 2013, paró la producción. Ese es otro taxi típico también del mundo que es muy interesante. Y el otro taxi que es muy interesante, señores, es el taxi londinense que tú seguramente has visto en tantas películas, que es este taxi que es negro, que lo hace una compañía que se llama LTI, que es London Taxi International, que son negros. Y la otra característica que tiene este taxi londinense es que es un taxi que tiene el techo muy alto. ¿Y sabes por qué es que tiene el techo alto ese vehículo? Porque estaba diseñado para que los caballeros, sobre todo lo dicen el taxi londinense, pero está donde quiera, en Inglaterra, para que los caballeros cuando entraran en el taxi no tuviesen la necesidad de quitarse el sombrero de copa, que es muy alto. El sombrero de copa de un carro que es bajito te lo tienes que quitar porque además a la hora de entrar no puedes, y si te quedas sentado dentro del carro no tienes espacio para que sigas usando el sombrero de copa. Y los ingleses usan sombrero de copa y por esa razón el carro tiene el techo alto. Ya la gente no usa sombrero de copa, pero eso ha quedado de esa manera. De todas maneras, es muy cómodo. Y el otro carro que es interesante, el taxi londinense, de verdad que es muy interesante por esa razón, por el techo que tiene alto, que viene justamente de ahí. Y el otro taxi interesante que dejó de existir es el llamado Checker. El taxi este que si tú ves las películas americanas todavía en los años 80, es este carro que pareció un carro en los años 50. Ese carro, señores, el primero que se fabricó fue, que tenía otro diseño, el Checker, el 18 de junio del año 1923. Le decían Checker por el hecho que Checker, en inglés, es la cenefa del tablero de ajedrez o el tablero de damas. Y como los carros en Estados Unidos inventaron esa onda que para poderlo identificar visualmente tuviese de costado esa cenefa de cuadrículas, la gente comenzó a decirle Checker. El modelo más famoso que comenzaron a hacerlo en el 56 y paró en el año 82, y es la razón por la cual el carro parecía un carro de los 50, porque era de esa época, era el famoso Marathon, el Checker, que fue un carro que llegó a ser tan iconográfico en New York, acaso, pues como la Estatua de la Libertad, y ese carro dejaron de fabricarlo pues en el año 1982. La compañía, originalmente una compañía americana, basada en Kalamazoo, en Michigan, y es una compañía americana, y ese es el carro que yo me acuerdo que yo decía, caramba, si yo pensando cuando vivía en Cuba, si yo tuviese la posibilidad de escoger un carro, uno pensando en Cuba, que uno lo que quiere es que las cosas duren toda la vida, porque las cosas en Cuba son para toda la vida, y como no hay piezas de repuesto ni nada, uno lo que quiere es que la cosa le salga bien, pues yo decía, el carro que yo quisiera tener tiene que ser ese, el Checker, ese, el carro de New York, porque ese carro, el taxi, padece mucho, porque el taxi no para de trabajar, y para aquí, y abre una puerta, y cierra la puerta, y dale, y camina, sol, nieve, lluvia, lo que sea. Y yo decía, ese carro, y en efecto, ese carro duró muchísimo, porque era un carro resistente. Sin embargo, ese carro ya en el año 82 paró, porque en New York, esto es una cosa muy interesante, los carros en New York son por marcas, y van a licitación, y quien aprueba eso es justamente la alcaldía de New York, que es la que le entrega el contrato a una marca particular para que sea, esas son cosas que son interesantes, que mi amigo Gilberto Reyes dice que el único que las dice soy yo, pero hay mucha gente que sabe estas historias, pero otras personas no, de manera que la razón por la cual los taxis en New York son el mismo carro siempre, es porque la licitación, van a licitación, o sea, van justamente a hacer el pedido y la alcaldía de New York es la que entrega el contrato para la marca que va a animar la flota de taxis de New York. Estas son las cosas interesantes que en esta primera media hora te quería comentar acerca de los taxis. Por esa razón, vamos a salir aquí ahora con esta de Joni Mitchell, que es Big Yellow Taxi, que es una canción muy divertida. Para continuación, el plato fuerte es contarte por qué razón, pues en Cuba a los taxis le dicen botero, puedes imaginarte. Y no tiene nada que ver con el pintor colombiano que pinta las gorditas, no. Ahí está Big Yellow Taxi, quédate ahí para contarte la historia de los boteros. Ya vuelvo.
They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. La situación de los derechos humanos en Cuba fue el tema en una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos criticó el acoso del régimen cubano a dos activistas de derechos humanos. Medidas para incrementar la natalidad en Cuba son consideradas insuficientes. Marco Rubio abre cuenta de Twitter dedicada a los asuntos cubanos. Estados Unidos sanciona a agencia de contrainteligencia de Venezuela tras la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalos. El gobierno y la oposición de Venezuela continúan tratando de llegar a un acuerdo para llegar a una solución a la crisis. Nueva ola de deportaciones se cierne sobre los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11. Les invitamos.
It was raining hard in Frisco. I needed one more fare to make my night. A lady up ahead waved to flag me down. She got in at the light. Oh, where you going to, my lady blue? It's a shame you ruined your gown in the rain. She just looked out the window. She said 16 Parks Ave Lane. Something about her was familiar. I could swear I'd seen her face before. But she said, I'm sure you're mistaken. And she didn't say anything more. It took a while, but she looked in the mirror. Then she glanced at the license for my name. A smile seemed to come to her slowly. It was a sad smile, just the same.
Esta es una canción que sí, tengo que reconocer de alguna manera que yo la adoro, ¿sabes? Pero sé que es una canción que mucha gente considera aburrida por el tono y todo eso. Especialmente para las personas que no hablan inglés y no saben de lo que se trata. Pero es una gran canción, como todas las canciones que escribió Harry Chapin. Harry Chapin, como comenté en la primera media hora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y su amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, ya él murió. Murió en un accidente de tránsito. Justamente estaba manejando un Volkswagen, mira tú. Y Harry Chapin escribió en el año 75 aquella canción tremenda que se llama Casa en Decreto, que un día la voy a traer acá y te voy a hacer la historia que narra, y es un fenómeno que sigue pasando todavía, y que es un fenómeno muy viejo. Narra, describe a lo que se llama The Successful American Father, o el padre exitoso o el padre ocupado americano, que eso es muy típico en Estados Unidos, especialmente en la época, y eso ha cambiado, en la época en que el hombre era el único que sostenía la casa económicamente. Hoy día no, hoy día, como pasa aquí, la mujer americana y la mujer latina, cubana, de donde sea, trabaja, como se dice en Cuba, trabaja en la calle. Eso de trabajar en la calle, que es un término que nosotros manejamos, quiere decir que la mujer no es ama de casa, sino que tiene un trabajo en oficina, en una fábrica, lo que sea. Aquí no se puede utilizar, cuando aquí tú dices en Estados Unidos que la mujer trabaja en la calle, es sinónimo de prostituta. Nosotros lo entendemos como cubanos, pero cuando se lo decimos a gente de otros sitios, dice, wow, ¿qué es que acabas de decir ahí? Tu mujer trabaja en la calle. Y la gente termina riéndote del caso. El caso es que esa canción tremenda de Harry Chapin habla del caso del papá tan ocupado, que dice que tiene que estar montado en un avión y que lo que tiene que pagar las cuentas y todo eso, y no se ocupa de dar la atención al chiquito, que lo que está todo el tiempo reclamándole que juegue con él. Y la canción va transcurriendo la narrativa y ocurre que al final el chiquito, ya un adulto, un día lo llama por teléfono y ya el muchacho se casó, tiene su propia casa con sus hijos, y él lo llama para decirle, vamos a reunirnos, mi amigo. Él le dice, papá, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Y él se queda con el teléfono en la mano diciendo, pues una llamada telefónica, diciendo, mi hijo se ha convertido en mí. Y lo mismo que le pasaba, que cuando el chiquito le decía, vamos a jugar, le decía, no, yo no puedo jugar ahora, yo lo que tengo que hacer es trabajar. Y ese es Harry Chapin. Y esta canción que estás escuchando ahora, Harry Chapin era un tipo muy social. en las canciones que escribía. Esta canción se llama Taxi. Y esta es una canción tremenda porque esta canción va narrando el mundo de las frustraciones, el mundo de que a veces a uno la vida no le sale como uno quiere que le salga. Y va narrando el caso del taxista que estaba una noche manejando su taxi en Cuba con la inversión de la sociedad. Y yo no quiero hacer una crítica de esto. En Cuba el taxista habitualmente gana más dinero que lo que gana acaso un ingeniero. Y a mí me alegra mucho por el taxista. Pero eso forma parte incluso de la crisis social y lo que pasa en Cuba, que es la inversión de la sociedad. En el resto del mundo, generalmente, la clase taxista es una clase que padece mucho, porque son gente que gana poco dinero, que trabaja en condiciones terribles, expuestos a asaltos, trabajan de noche. En Cuba hay calor, pero en los países que hace frío nieva, y trabajar una noche en la nieve es terrible, es peligroso por el tráfico y todo eso. Y el taxista, habitualmente, en la escala laboral está como que en el final. Y esta canción lo que habla es de un taxista que en una noche de lluvia recoge a una muchacha con una luz roja, lo para, ella entra y él, cuando la mira por el retrovisor, él la reconoce, hacía años que no la veía y había sido su novia. Y se ponen a hablar, y entonces él le dice, yo soy fulano de tal, ahí se conocen y se ponen a hablar. Y el caso es que ella está casada con un tipo rico, pero evidentemente en la conversación sale que ella no es feliz. Y él tampoco es feliz. Y lo que sale en la conversación es que ella iba a ser, creo, dice, no me acuerdo la letra ahora, y ella creo que iba a ser actriz y no es nada. Y él iba a ser piloto y él es un taxista. Esa es la letra de esta canción Taxi. A mí me encanta contarte estas historias. Y la pieza se llama Taxi. La traje porque estamos hablando de los taxis, porque exactamente hoy te quiero comentar aquí. Te dice la narrativa en la primera media hora de la historia, donde sale incluso la palabra taxi, lo cual yo creo que es interesante. Y mañana te voy a contar como una especie de programa de dos vagones, como si fuese un tren de varios vagones. Mañana te voy a contar mis experiencias del taxi en el mundo, cómo funcionan los taxis en el mundo y sobre todo de este fenómeno que en Cuba no existe, que es el Uber. Porque el Uber es un servicio distinto de taxi, que es a través de una aplicación telefónica. Yo sé que muchos de ustedes saben, pero yo habitualmente hago el programa para aquellas personas en Cuba que me escuchan, que no tienen la posibilidad de viajar y que no saben las cosas de cómo va el mundo, y para ellos sobre todo es el programa. Pero hoy lo que te quiero comentar es este lado anecdótico, que este programa va por ahí, del asunto de la historia del taxi en Cuba y además el asunto de la palabra botero. Como te había dicho en la primera media hora, todavía no está claro el origen en Cuba del taxi. Se cree que los primeros taxis salen, de acuerdo con investigaciones que se han hecho, y ya yo haciendo mi investigación por mi cuenta, hay ya citas a través de prensa del año 1836 y del año 1840. Y hay una nota que hace en el año 1840 José María de la Torre, que da, aparentemente es paralelo, el inicio del servicio de autobuses en Cuba, de ómnibus, pero no, por supuesto, en esa época, de motor, sino de tiro animal, junto con el taxi. Parece que son cosas paralelas. Y lo primero que ocurrió fue una línea entre La Habana y el Cerro. Recordemos que el Cerro fue una de las primeras grandes barriadas, que por cierto, era una barriada de nivel que tuvo La Habana. Y después, y anteriormente a esta le precedió otra que era entre Regla y Guanabacoa, que son ya casi de manera ultramarina, o sea, del otro lado de la bahía. Está también la famosa línea de Jesús del Monte, que comenzó en el año 1844. Y en el año 1850, la línea del Príncipe, y en el año 1855, de Cerro Marianao. A pesar de que en esa época Marianao no fue lo que fue después que viene la República en el año 1902, y con el establecimiento de la República, Marianao sin duda llegó a ser el municipio más grande que tenía Cuba. Las guaguas comenzaron un recorrido muy temprano en la mañana, lo empezaban en la mañana, desde la Plaza de Armas, y terminaban el servicio a las 10 de la noche con la llamada guagua de los enamorados, porque a esa hora salía el último viaje, se le llamaba así. Ahora bien, aparentemente el servicio de taxis, que en Cuba no se le llamaba taxi, es paralelo al servicio de autobuses, que por supuesto que la diferencia está en que el autobús lleva más personas que el taxi. Ahora bien, después que comienza el asunto este, que comienzan los vehículos con motor de combustión interna, en Cuba llegan los, que eso es otro programa que te voy a hacer, aunque yo lo he comentado en otro momento acá, el primer auto que llega a Cuba, la acaudalada familia Sarrá, pues fue de las primeras familias que tuvo pues un vehículo en Cuba de corto automotor. La firma Lafayette, que era una marca francesa, fue el primer carro que corrió en Cuba. Y ahí comienza esta historia, hasta que de pronto comience, como en el mundo entero, los carros a hacer taxis. Pero la diferencia está que en Cuba la palabra taxi, que es una palabra internacional, no entra. De hecho, en Cuba, la gente casi nunca en Cuba decía la palabra auto ni automóvil. Salía reflejado en la prensa, pero no se usaba. En Cuba, la frase común de la época de mis padres era la palabra máquina. Se decía máquina. Es la razón por la cual Jorrín tiene ese chachachá que se llama el túnel, que dice, yo conozco un muchacho que maneja un maquinón, porque era una máquina grande, de la época de los años 50, americana, por supuesto. En Cuba la gente decía máquina. Y por tanto, el otro término que se utilizaba en Cuba para referir a los automóviles es la palabra carro, que es muy americana. En Estados Unidos la gente dice car, y car es carro. Pero básicamente esto de la palabra auto, la palabra automóvil, conocidas, por supuesto, igual que la palabra autobús, que se maneja públicamente a nivel de prensa, pero la gente dice guagua, es lo que se dice en Cuba, y en todo caso bus o ómnibus es la palabra que finamente se utiliza en Cuba para la palabra autobús, tampoco forma parte del habla coloquial. La gente lo que decía en Cuba era máquina y en todo caso carro. En España dicen coche. En Cuba la palabra coche, que además que viene por supuesto del coche tirado por tiro animal, por bestia, por caballo, por burro, por lo que fuera. En España la gente dice coche, en Cuba la gente no dice coche, en Cuba la gente decía máquina. Y por tanto, a la máquina de alquiler se le decía máquina de alquiler, no se le decía taxi. ¿Cuándo llega a Cuba la palabra taxi? La palabra taxi entra en Cuba en el año 1968, cuando Fidel Castro, un hombre que a mí me cuesta tanto trabajo, me quema los labios, tiene aquel romance comercial con Italia, que Italia estaba pero a un centímetro de ser comunista, increíble, y es que entra la invasión italiana, que ese programa lo hicimos aquí, quizás para quien no lo escuchó en otro momento lo repitamos, es cuando llegan las pastas italianas, la Vitanova, llegan los zapatos plásticos, llega la firma esta del Frozen, la marca Carpigiani. Y en ese paquete de ese romance italiano llega, él le hace una compra de Alfa Romeo y los Alfa Romeos tenían encima la torreta que decía taxi. De manera que la palabra taxi comienza a utilizarse en Cuba justamente paralelo a la llegada de los Alfa Romeos en el año 1968. Si te quieres preguntar cuántos taxis llegaron, los taxis fueron 200. 200 taxis llegaron a La Habana. La Habana fue la única ciudad del país que tuvo taxis Alfa Romeo porque después, la otra gran compra de taxis que hace Cuba comunista, se la hace a Argentina en el año 74, que la hace una compra a Argentina y compra los famosos Chevy, que la gente le decía Chevy al taxi, le decía chevista al que manejaba el Chevy, que de hecho Chevy es un disparate porque ese modelo que llega a Cuba era el Chevrolet modelo 230, que se vendía en el resto del continente como se llamaba Nova. Pero comenzó que la palabra Nova, que es una palabra muy bonita, que tiene que ver con astronáutica, y todo eso, o sea, no con astronáutica, sino con astronomía, perdón, hago la corrección, comenzó a decirse en México que el carro era malo y que Nova era Nova. Y por eso le cambian el nombre, le ponen 230, que es el nombre que tenía, y en Argentina, que se fabricaba, le ponen Chevy. Un disparate. Chevrolet Chevy redundante porque Chevy viene del hecho que los americanos cariñosamente le dicen a Chevrolet Chevy. Pero se llamaba Chevy ese modelo, hacen esa compra, compran el Ford Falcon, que fue el otro carro también que estuvo rodando de taxi, y compraron el Dodge 1500. La Habana, así como La Habana fue la única ciudad que tuvo en Cuba Alfa Romeo, La Habana fue la única que tuvo de taxi, aquí siendo la historia de los taxis, fue la única que tuvo en Cuba los Chevrolet, los Chevys. El Chevy solamente rodó en La Habana como taxi, el resto del país tenía el Dodge 1500, y la otra ciudad que solamente tuvo a nivel de taxi el Ford Falcon fue La Habana. El Ford Falcon fue conocido en el resto del país porque formaba parte de la flota que se llama SE, que era servicio especial, que era el taxi de carretera. Y además también era el vehículo con el cual se dotó a algunos ministerios para que los jerarcas y por razones de transporte de los ministerios, de las instituciones y las empresas en Cuba tuviesen ese carro con el cual transportarse. De manera que esa es la otra gran camada. Después, ya como todo el mundo sabe, lo que llega a Cuba fueron los Ladas como taxi, que fue lo que más primó durante muchísimo tiempo. Pero los Alfa Romeo fueron exactamente 200. Estaban pintados no de amarillo, sino que lo que decía la gente un color hueso. Ese color no lo trajeron de fábrica. Estos son de la historia. Eso es un fanático del automóvil y historiador del transporte en Cuba, desde aquí desde el exilio. Y fueron pintados en Vía Blanca y Primelles con ese color, porque no tenían ese color. Los taxis vinieron pintados todos de un color rojo vino, que era el que le llaman aquí, pues el maruni, y el azul era azul. También en esa época que también se extinguieron, ¿quién lo recuerda? Cuba le hizo una compra a España, el famoso SEAT 1500, que SEAT es la filial española, ya no existe. La filial española, bueno, todavía está andando todavía por ahí. La filial española de Fiat. Uh-huh. Esos fueron básicamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Cuba el taxi, la máquina de alquiler era privada. Cuba tenía tremenda cantidad de máquinas de alquiler que curiosamente eran carros americanos que estaban pintados de amarillo en la parte de abajo y el techo era negro. El servicio de carretera, los carros americanos eran amarillos debajo y el techo era blanco, porque estamos hablando de una época en que los carros americanos, por el diseño, estaban los carros bitonales o bicolor, en el sentido que habitualmente los carros eran pintados un color a la parte de abajo y un color a la parte de arriba, porque los sentidos permitían eso, de manera que ese diseño permitía que los carros tuvieran dos colores, de modo que los carros que circulaban en La Habana antes del 59, y ese es el patrón que heredan todavía los almendrones, el carro era color amarillo debajo y encima el carro, el techo era negro, el de ciudad, el de carretera era el que tenía el techo blanco. Se pone, cuando llega ya el comunismo a Cuba, en el año 62 se crea Lanchar, aquí haciendo la historia de los taxis en Cuba, que Anchar significa Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionaria. O sea, lo que era revolucionaria, esto es interesante a nivel semántico y a nivel del idioma, era la institución, no los choferes. La gente dice que se llamaba Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios. No, la historia, esta es la precisión histórica, era que era Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionaria. La institución es la revolucionaria, no los choferes. Y agrupaba a los porteadores privados que habían sido, que además es una de las pocas entidades que se queda privada toda la vida. En el año 64, el día 22 de junio del año 64, se crea la empresa de autos alquiler que inicialmente operó vehículos americanos de la gente que se iba yendo del país y el Estado los tenía, los pintaron de amarillo con la cenefa negra y fueron a parar a nivel de Estado a la estación de ómnibus de La Habana. Y ahí justamente, por supuesto, que eso estaba bajo el control del Mitrans, que era el Ministerio de Transporte de Cuba. Fíjate tú qué interesante toda esta historia. Y en esa época, después desapareció Lanchar, que tenía un escudo de emblema. El escudo estaba pintado en la puerta, la primera puerta de los dos lados, la puerta del chofer y la puerta del pasajero. Y les dio también, que ya casi nadie se acuerda de esto, pero este es tu amigo, el historiador. Como los carros americanos, el capó tenían una especie de frente alto, ahí se pintaba una banda blanca con un bordecito negro y se le habían puesto delante un nombre que decía centralizada, porque esto es a la parte del estalinismo, que todo está centralizado, y habitualmente se decía centralizada, y habitualmente ahí lo que decía, que esto era, ya esto de esto no se acuerda nadie, ahí tenía el municipio, tenía además, duró muy poco tiempo, unas láminas de color que era por los turnos de las horas. De esto ya no se acuerda nadie, esto solamente se acuerda tu amigo Servidor Pepe Forte, y menos mal que me acuerdo para este tipo de cosas, porque esto no se acuerda nadie, y decía centralizada, y después comenzaron a decir frente ahí, decía pues el nombre del municipio en que el carro se movía. Todo esto fue desapareciendo después y todo eso. Ahora, al final, el punto, ¿de dónde sale la palabra botero? No está claro de dónde sale la palabra botero, pero primero, la palabra botero que hoy día es común, la palabra botero solamente hasta los años 50 se aplicaba solamente al vehículo que hacía transporte de carretera. No se le decía botero al taxi urbano, que se le decía máquina de alquiler o carro de alquiler. La palabra botero, de acuerdo con mi investigación, aparentemente sale de dónde. A ver, te digo ya, se está acabando el programa. Piensa un momento, dale a tu cabecita cuerda, ¿de dónde puede salir la palabra botero? La palabra botero sale de bote. ¿Y de dónde sale? Que cuando comienzan los poblados ultramarinos, que eran Casablanca y Regla, para pasar la bahía, ya desde el siglo, sobre todo finales del siglo XVIII y el siglo XIX, ante las lanchitas con motor, quien te cruzaba al otro lado era un bote de remos. ¿Y quién manejaba, o sea, quién operaba el bote? pues un botero que cobraba un peaje para pasarte para el otro lado. Por tanto, botero es la persona que cobraba el servicio de remar el bote hacia el otro lado. Y de ahí se cree que sale la palabra botero, que salta cuando vienen ya los vehículos automotores porque es un servicio, y ahí viene incluso sale la palabra botear, o sea, llevarte de un lado para otro mediante pago. Posiblemente 90% el origen de la palabra botero en Cuba venga de ahí, de la palabra bote. A mí me parece que es muy razonable la explicación, de acuerdo con la investigación que llevo años haciendo. Así que toda esta cuerda que la anuncié cuando empezó hace una hora el programa, a las 10 de la noche, ahora te acabo de comentar a las 11 de la noche casi, el origen de la palabra botero, para que mañana por la mañana te hagas el bárbaro delante de tus amigos en la fábrica y en el trabajo. No le digas que te lo dijo tu amigo aquí, todo el chance para que te quedes callado, te hagas el bárbaro delante de tú y sobre todo delante de tu esposa, que siempre para que quedes bien delante de ella. Vamos a salir aquí ahora con un botero, el botero este que va narrando en primera persona Arjona en esta pieza que se llama Historia del Taxi, que ahora conectando con la primera media hora del programa de que te conté que los taxis en México, porque la historia de la canción es en México, en Ciudad de México, eran Volkswagen, por eso que él dice era mi taxi, un Volkswagen del año 74. Gracias como siempre por la sintonía y por la atención a este programa, y espero que mañana te cuento tu historia, que posiblemente mañana como una segunda parte de este programa lo que te cuente sea los taxis, cómo funcionan en el mundo, que en Cuba no funcionan así, y te habla del servicio de Uber, que en Cuba no se conoce. Gracias y bye bye.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.